Planetaria del Meta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Unimeta informa. Somos noticia, somos verdad.
Buen día, saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de la señal virtual de Radio Unimeta. Bienvenidos a este su programa Noticias Unimeta, un espacio dedicado a información institucional de su interés como estudiante, docente o administrativo. Bienvenidos. Cordialmente invito a mis compañeros de trabajo a arrancar esta hora de noticias e información para toda nuestra audiencia. Eso sí, sin antes saludar a nuestros oyentes.
Bienvenidos a todos los oyentes, los saludo desde la Universidad del Meta en Radio Unimeta. Esperamos que se queden acompañándonos y oyendo las distintas noticias que tenemos para el día de hoy.
Claro que sí, yo. Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo, muy buenas tardes a todos los oyentes que en el día de hoy nos sintonizan. Es un gusto poder estar acá con ustedes sirviéndole y trayéndole toda la información unimetense.
Titulares en Unimeta informa.
Listo.
Bien, y para el día de hoy los titulares son:
sección Somos Norma, aniversario de los programas Trabajo Social, Derecho, Comunicación Social y Periodismo.
Finaliza semana de parciales en la Universidad del Meta.
Y para tu sección de reflexión, tenemos la historia del violín de Paganini como relación en nuestra vida diaria.
Bueno, queridos oyentes, compañeros unimetenses, en este día se realizó en el Julio Flores, Raúl y Lucía, la celebración del aniversario de los programas Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social y Periodismo.
Y hay que recordar que estos programas hacen parte de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad.
Sí, aquí en esta celebración se llevó a cabo un panel en donde se tenía como tema principal el amor, la razón y las leyes. Entonces se atrajeron a diferentes panelistas, doctores en diferentes áreas, como la doctora Franci Rocío, comunicadora social y periodista, y entre otros la profesora Teresa, socióloga, muy reconocida aquí en la universidad por sus grandes conocimientos. En este evento se llevó a cabo el análisis del amor en los distintos campos laborales, como es el antropológico, el sociológico, el social y en el derecho. Se analizó el amor, ley, razón y medios. Entonces el amor es un tema muy, muy central, muy importante para el ser humano, y estas personas dieron su opinión desde su punto de vista laboral y tanto de experiencia en su vida.
También durante este evento tuvimos la participación de estos distintos profesionales, pero también la influencia de distintas líneas de pensamiento. Teníamos, como John ya lo ha mencionado, una socióloga, un abogado, una comunicadora social y periodista y una psicóloga. También tuvimos influencia del pensamiento feminista primario o feminista auténtico, del pensamiento conservador y el pensamiento liberal, para ver el amor desde los tres aspectos que se trataron durante la ponencia, como fue la ley, la razón y los medios.
El amor es un tema que acaece distintas consecuencias en el ser humano en cuanto a los sentimientos, en cuanto a lo psicológico y físico. En este se puede presenciar el maltrato físico por parte de una persona que manipula a otra, porque esa persona, la víctima, está enamorada de la persona que es la agresora. También se ve mucho la influencia del hombre en cuanto a la relación y de esa mente conservadora que tenemos todos los villavicenses aquí en cuanto a los bogotanos. Tienen otra mentalidad, otra clase más liberal. Entonces aquí es un poco más conservadora en cuanto a las personas. Son más conservadoras en el amor, es decir, todo debe terminar en el matrimonio. Y el matrimonio es el final de la historia romántica. Y en cuanto a los medios de comunicación, estos reproducen constantemente formas para inducir el amor idealizado.
Bueno, sí, John, fue uno de los temas, de los íconos, como decían ellos, que se trataron en este conversatorio, pero yo creo que lo vi desde otro punto de vista. Yo creo que la panelista mencionaba sobre que Bogotá y Villavicencio hay una diferencia sobre cómo ven el amor, sobre cómo viven el amor, y es más que todo como que en Bogotá los jóvenes de pronto lo ven con más seguridad, como una experiencia, como una emoción con una persona y no más. De pronto no se ponen a proyectar que bueno, tú y yo nos vamos a casar, vamos a tener un hijo, vamos a vivir juntos para siempre, no, sino que ellos tienen claro de que de pronto es algo que se vive momentáneo y se va a estar por un tiempo. De pronto se refería también a la parte sexual, que de pronto los jóvenes allá se cuidan, saben cómo vivirlo. Acá en Villavicencio no, de pronto no lo dijo muy así en la forma de la falta de educación, sino más la cultura. Acá la cultura, de pronto las mujeres son un poco más como permisivas hacia los hombres. Dejan que pasen muchas cosas, se ilusionan, viven como en el mundo de princesas que de pronto también comentaban, pintaban los medios de comunicación. Y se dejan llevar por eso, por una vida, porque se van a casar. Y así lo viven y muchas veces cometen algo que ellas decían también, que es como el error sobre el romanticismo, el error sobre el matrimonio. Y de pronto ahorita se ven muchas niñas, decía ella, que estudiaba con niñas y hombres también de 18 años ya casados, solteros pero con hijos, solteras pero con hijas, trabajando de pronto no en muy buenas condiciones económicas. En Bogotá de pronto no veía tanto eso, ya de pronto eran personas mayores de 30, 35 años y que son personas que tras de ser grandes y profesionales no piensan en casarse ni en tener hijos.
Tienes toda la razón, Alison. Para agilizar un poco la noticia, de acuerdo por el tiempo, tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Francis Rocío Moncada, comunicadora social y periodista, con amplios conocimientos en diferentes áreas. Ella nos dice y les aconseja a todas las mujeres que por amor aguantan muchas cosas, agresiones físicas y psicológicas. Ella les da un consejo, les dan consejos y les dice que simplemente no se quieran a sí mismas y crean y tengan una autoestima alta para que ustedes no se dejen agredir físicamente y mentalmente. Así que vamos con la entrevista.
Doctora Franci Rocío Moncada, hoy se celebra el aniversario de los programas de Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social y Periodismo, con el tema del amor, ley, razón y medios. Usted, como una comunicadora social, ¿cree que los medios de comunicación han idealizado el amor?
Como comunicadora social, creo que los medios de comunicación reproducen un discurso frente al amor idealizado. No es que ellos idealicen el amor, es que están reproduciendo y generando ese sentido de que existe la mujer ideal. Entonces la mujer ideal es la que se queda en la casa, la que espera al marido, la que está siempre linda por temas de publicidad y de consumo. Entonces tiene que estar seguir arreglando la casa todo el día, teniendo a los hijos, pero también tiene que estar linda, porque si no, ese príncipe azul que la mantiene o que está con ella se le va a ir, porque va a encontrar afuera lo que no está en su casa, ¿cierto? Entonces, si están reproduciendo un tipo de discurso en donde las novelas, pero también, por ejemplo, si vemos los noticieros, toda la parte informativa, están reproduciendo un discurso en donde el amor tiene que soportarlo todo, ¿sí? Y que ese amor ideal, o sea, el príncipe azul de la chica que está buscando la persona que la va a complementar, tiene que aguantarse por qué encontró el amor, ¿sí? Y también desde el punto de vista, mirándolo de género, sigue reproduciendo un amor en donde el hombre tiene que estar encontrando rivales en todas partes, ¿cierto? Y desde ahí se genera pues todo el tema de los celos, de repensarnos el tema de la infidelidad también. Entonces, si los medios de comunicación están generando sentidos en torno a una idea mítica, lírica, y un poco romántica, y no un poco, muy romántica, de lo que es el amor.
¿Usted está de acuerdo con la frase que dice el amor lo soporta todo?
No, yo no estoy de acuerdo con la frase que el amor lo soporta todo. Entonces, por amor tengo que soportar que si yo no estoy de acuerdo con la infidelidad, tengo que soportar la infidelidad, ¿sí? Por amor yo soportaría la infidelidad. No, es que yo la amo. Tú, hombre, tú dirías, no, es que yo la amo mucho, por eso yo soporto que ya me ponga los cachos. O sea, no sé, desde una cultura machista se pensaría, ¿no? Desde una sociedad machista. No estoy de acuerdo porque el amor no tiene por qué soportar golpes, no tiene por qué soportar malos tratos, no tiene por qué soportar violencia física, emocional, psicológica y sexual. El amor no tiene por qué soportar, o no tenemos por qué hablar en nombre del amor de sacrificios, de crímenes pasionales, de feminicidios.
¿Qué mensaje o qué consejo les da a esas mujeres o personas que soportan el maltrato físico y psicológico todo por el amor?
El consejo que doy es que se piensen ellos mismos y se amen ellos mismos, ¿sí? Que piensen cómo se están relacionando con las otras personas, pero cómo se están relacionando consigo mismos desde el punto de vista de son sujetos de derechos, ¿sí? Y es un derecho que se respete como persona, que nadie tiene que agredirlo, pero también es un sujeto que tiene deberes, y el deber es el cuidado del cuerpo, de su ser, como primer territorio desde donde yo empiezo a actuar. Si yo no me cuido, yo no cuido mi ser, yo no cuido mi cuerpo, no voy a ser capaz de cuidar a otros. Por lo tanto, el amor ahí desvirtúa todo el tema. Desde ahí, visto el amor, desde ahí se desvirtúa todo el tema de que el amor es protección y es cuidado, porque no me estoy cuidando ni me estoy protegiendo el primer territorio donde yo puedo impactar, que es mi propio cuerpo.
Así finalizamos la sección Somos Norma. Continuamos con la sección Infórmate con Alison Ramírez, que nos tiene una noticia que nos calma un poco a los estudiantes.
Bueno, de pronto que nos calman un poco, no tanto yo,
sí, que nos
para algunos estudiantes que creo que no les fue muy bien. Yo pienso que fueron como muy rápido, la semana pasó muy rápido, de parciales, todo como que fue muy rápido, muy encima. De pronto muchos estaban haciendo otras cosas, empezando en el trabajo, empezando en otras labores que tienen y no tuvieron tiempo de estudiar, pero sé que también hay estudiantes que les fue muy bien. Y bueno, la nota que les tengo el día de hoy es sobre comentarle de las últimas semanas que estamos viviendo de parciales. El día de mañana, 12 de marzo, finaliza esta semana de parciales, el cual se ha llevado a cabo desde el 29 de febrero, evaluando todo lo visto del primer semestre con exposiciones, parciales y trabajos, también recordando todo lo visto en el primer periodo académico 2016. Y para los docentes se debe subir las notas a partir del 19 hasta el último plazo, 21 de marzo, donde todos los estudiantes encontraremos las respectivas notas en la plataforma Moodle. Bueno, yo quiero que me comenten un poquito ustedes cómo les fue comunicación social, quinto semestre en los parciales.
Bueno, Alison, la verdad, pues nos fue bien, un poco.
Se nota,
bueno,
esos ánimos.
Positivo, podemos hablar de un balance positivo.
Pues quedamos calmados porque ya nos relajamos un poco de los parciales, porque hay veces que, por ejemplo, yo me trasnochaba un poquito estudiando. Así que, pero también quedamos un poco preocupados por esos parciales que quedaron un poco bajos o por sí. O por las personas que perdieron los parciales. En mi caso, yo los pasé todos.
Algo que hay que denotar, y me he dado cuenta más que todo por muchos compañeros, es que esta primera semana de parciales del periodo A 2016 fue bastante caótica.
Sí. Fue muy rápido, ¿no?
Demasiado rápido. Eso, y que he escuchado también, y algunos parciales estuvieron más difíciles que otros, como comentaba John. Había parciales en los que uno prácticamente pasaba de largo estudiando, y había otros en los que no era tanta la temática.
Es comprensión de lectura, ¿no? Un poco más, sobre todo Meón.
Sí, más que todo en MEUM, por lo que MEUM utiliza mucho lo de las
lecturas analíticas.
Y es una materia muy general en toda la Universidad del Meta. Todos vemos MEUM. Bueno, creo también que de pronto se dificulta un poquito los parciales sobre que todo no es teórico, todo no es lo que tenemos en el cuaderno, lo que hemos visto, sino que tenemos que averiguar, tenemos que leer libros, tenemos que crear videos, que es un poco complicado también.
Sí, Alison, aquí hablando de MEUM, yo ayer tenía el parcial de MEUM y fue muy teórico. Simplemente era leer la pregunta y de ahí esto extraer la información y contestarla. Es de selección múltiple, entonces es más fácil para nosotros contestar esa clase de parciales y no hay necesidad prácticamente de estudiar. Yo no estudié
pues
para ese
parcial. De pronto no estudiar, pero se trata más de comprensión de lectura y yo creo que es muy bueno y nos sirve porque de eso se trata también las pruebas a ver, las pruebas IFE, todo lo que vamos a ver.
Bueno, sí.
En Unimeta Informa, un espacio para la reflexión, con Sara Martínez y Margie Torres.
¿Puso?
Bueno, empezamos así esta sección Reflexiona. Pues desafortunadamente no contamos con Sara y con Margie ahora en estudio, pero lo que yo les traigo es una lectura del libro que todos hemos conocido, compañeros. La culpa es de la vaca. Este hermoso libro compuesto de gran cantidad de historias que nos invitan a reflexionar y pensar de cosas variadas acerca de nuestra vida. La lectura que les traigo se llama El violín de Paganini. Hace mucho tiempo un gran violinista llamado Paganini ofrecía sus más grandes conciertos. Algunos decían que era una persona extraña, otros que él había algo sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido totalmente diferente. Y por eso nadie quería perder la oportunidad de verlo tocar. Resulta que una noche, mientras estaba presentando en un escenario completamente lleno de admiradores, la orquesta entró, fue aplaudida, él entró, también fue aplaudido. El director entró y recibió una gran ovación también. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante, el público entró en completa euforia. El violinista se puso el instrumento en el hombro, lo que siguió fue totalmente indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar al toque de aquellos dedos encantados. Pero algo sucedió. Un sonido extraño interrumpió el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. Toda la concurrencia dentro del escenario quedó completamente estupefacta. Paganini, sinceramente, no se preocupó, siguió tocando. Al cabo de unos minutos, la segunda cuerda se rompió. Todo el mundo quedó en absoluto silencio y estupefacción, ya que Paganini no contaba sino con dos de sus cuatro cuerdas del violín. Paganini no tuvo ningún problema, puso más esfuerzo y siguió componiendo la obra. Pasaron los minutos y al cabo de 30 de ellos, la tercera cuerda se rompió. Todo el mundo empezó a abandonar el escenario, ya que no era completamente imposible que Paganini siguiera tocando con apenas una cuerda. Paganini respiró hondo y desde el fondo de su corazón y con las musas de la música guiando sus manos, siguió interpretando la pieza hasta el final, una completa sinfonía con tan solo una cuerda. Paganini nos enseña que no importan las adversidades, siempre tenemos que salir adelante. No importa que tantas cuerdas de nuestro violín se rompan, tenemos que seguir tocando. No importa cuántas veces nos caigamos, tenemos que seguir caminando.
Bueno, esta reflexión, a mí me gusta esta clase de reflexiones porque nos enseña a cómo tenemos ejemplos para no rendirnos y para seguir luchando por lo que deseamos. Así se nos presenten cualquier clase de obstáculos, debemos seguir ahí hasta intentar y llegar a nuestra meta.
Así es, John, una reflexión muy bonita, un libro muy pero muy recomendado a todos los oyentes. La culpa de la vaca es un libro no solamente personal, sino también muy empresarial. Lo pueden leer con sus facultades, con sus amigos que están en la universidad, en la casa. Un libro de muchas reflexiones que nos ayuda a crecer. Y sobre todo esa lectura que nos hacía Leandro, yo creo que cada piedra hace parte del camino. Un camino nunca va a ser totalmente liso, porque si no, no vamos a aprender, no vamos a crecer de las experiencias.
Bueno, desafortunadamente llegamos al final de este espacio. Esperamos que la información les haya servido de mucho. Recuerden que en 8 días, en el mismo lugar y a la misma hora, nos sintonizaremos nuevamente en este tu programa. Recuerda, escuchaste Noticias Unimeta.
Unimeta informa. Somos noticia, somos verdad.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta. Radio.